Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 6 de mayo del año 2018. La siguiente escuela que vais a escuchar ha sido una magnífica charla general que hemos tenido.
Bueno, aquí os he pegado un mensaje del hermano Claudinel que dice lo siguiente. Dice, acerca de la cuestión de Jesús ser hombre y Dios cuando estaba en la tierra, ¿qué puedes decir? En el audio que yo envié a la escuela y también a vos, estoy en duda si Cristo era solo hombre o Dios, o hombre y Dios al mismo tiempo, si tenía dos naturalezas. ¿Qué me dice, hermano? Sé que no es una duda muy importante, pero mismo así estoy curioso, hermano. A ver, esto ya lo hemos hablado muchas veces en la escuela. Lo hablo también en algunos de mis libros. La Biblia es bien clara en este asunto. Cuando Jesús estuvo en la tierra era un hombre. Lo dice, por ejemplo, el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2. Dice que cuando Cristo, que Cristo estaba en el cielo, dice, estando siendo de condición divina, dice que se hizo hombre. Se hizo hombre y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte en el madero de tormento. Estando en la condición de hombre, primero era un Dios que estaba en el cielo, tenía condición divina, descendió a la tierra y se hizo hombre, vino como hombre. Por eso dice Pablo, estando en la condición de hombre, no dice en la condición de Dios y hombre, sino la condición de hombre. Es decir, Jesús cuando vivió en la tierra, pues era un hombre. No era una mitad Dios, mitad hombre, no, era un ser humano. La única diferencia que él tenía con nosotros es que nosotros hemos pecado y Jesús jamás pecó. Él era puro, él era limpio, sin pecado, pero era un ser humano, un hombre. Por eso es que Jesús se llamaba tantas veces a sí mismo el hijo del hombre, el hijo del hombre, es decir, un hombre. Tenía un padre y una madre humanos. Por lo tanto, era un hombre, no era un híbrido, mezcla de entre Dios y hombre, no. Y ya cuando Jesús resucita, cuando Dios el Padre resucita a Jesús al tercer día, esa divinidad que Jesús tenía en el cielo antes de venir a la tierra, bien, pues esa divinidad la recobra en la resurrección. Y a partir de la resurrección Jesús es un ser divino, es un Dios que recobra esa divinidad que tenía en el cielo, pero al mismo tiempo también es hombre. Jesús actualmente, desde su resurrección, es Dios y hombre, Dios y hombre. ¿Por qué? Porque también se le llama hombre, porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, eso lo dijo Pablo. O sea, Jesús es un hombre, sigue siendo un hombre, pero es un hombre Dios, un hombre divinizado, un hombre celestial. Esa es la condición que ahora tiene Jesús en el cielo. Es un hombre celestial o un Dios hombre, como lo queráis llamar. Pero cuando vivió en la tierra, él vivió aquí en la tierra 33 años, 33 años y medio, él era un hombre, no tenía esa condición divina que tenía en el cielo, no tenía ese cuerpo celestial que tenía en el cielo, no, sino que era un hombre, un ser humano, de carne y hueso, semejante a nosotros. Después resucita al tercer día, recobra esa divinidad que él tenía en el cielo antes de venir a la tierra. Y desde entonces, pues es Dios y hombre, Dios y hombre, hombre y Dios. Esa es la condición que actualmente tiene Jesús.
Hola hermanos. Bueno, estaba terminando de escuchar el excelente y magnífico estudio del hermano salmista Dairon y qué enseñanza magistral que nos deja todo este tema de los recursos, que serían los regalos que nos da nuestro poderoso, los dones. Y buscando en la concordancia de la Biblia, encontré cuál es el primer regalo que nos da nuestro poderoso, nuestro Padre, el primer don. En Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, el don de la energía del poderoso. Y miren lo que dice Efesios 1, del 7 al 9, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. O sea que recibimos sabiduría e inteligencia, nos da ese regalo, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Hebreos 6:4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Primera de Timoteo 4:14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Versículo 15. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Versículo 16 termina diciendo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y bueno, luego en 1 Corintios 12, a partir del versículo 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas les hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es el versículo 11 el que acabo de leer. Y luego el versículo 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. O sea que esto que termino de leer tiene que ver con la diversidad de dones. Hay diversos dones, esto tiene que ver con la diversidad de dones. Así que, bueno, felicito al hermano salmista Dairon por este magnífico estudio. Y bueno, yo agradezco porque cada estudio que se da, cada aporte que se da, a mí personalmente me lleva a buscar cosas que a veces no llego a compartir totalmente y otras veces como recién lo comparto. Bueno, espero que sea de edificación. Gracias y paz, hermano.
Hola, hermanos. Gracias, paz. Bueno, el texto bíblico dice que bajaron al agua, bajaron a las aguas. A ver, el hecho de que bajaran a las aguas para beber, no significa que se metieran dentro del agua o dentro del río, porque se supone que era un río, no significa que entraran dentro del río. Estaban a la orilla del río, a la orilla. Entonces se arrodillaron para beber. Unos cogieron y empezaron a lamer el agua como si fueran perros y otros se arrodillaron para beber el agua. Si se arrodillaron para beber el agua, hermanos, entonces no estaban dentro del agua, estaban a la orilla del agua. El texto lo enseña bien clarito. O sea, no estaban dentro del río. Se supone que era un río. Entonces, estaban a la orilla del río, se arrodillaron y se pusieron a beber el agua. Ya que si ellos estuvieran dentro del río, dentro del agua, entonces no tendría sentido de que el texto bíblico dice que se arrodillaron para beber el agua. ¿Qué? ¿No entendéis? No estaban dentro, estaban a la orilla del río. Por eso cuando dice que es como la misma expresión cuando si yo digo descendieron al río para beber. Fulanito de tal descendieron al río para beber. Yo no estoy diciendo que se metieron dentro del río para beber. Descendieron al río, al caudal del río, y bebieron el agua. Pero bebieron el agua estando a la orilla del río. En la orilla se agacharon, se arrodillaron y bebieron el agua, así de sencillo. Pero eso no significa que estuvieran dentro del río.
Gracia y paz, hermanos de esta santa escuela. Y hermano Dairon, bueno, mi pequeño comentario acerca del capítulo 7 de Jueces es el siguiente. Si lees el capítulo con calma, notarás que Dios tiene una estrategia para vencer a los madianitas. Entonces, la estrategia era que el enemigo se destruyesen o se matasen entre ellos mismos. Y los soldados de Gedeón, ¿qué debían hacer? Debían tomar con una mano la trompeta y tocarla. Y con la otra mano debían tener una vasija con una antorcha dentro de la vasija. Entonces debían tocar la trompeta y al mismo tiempo lanzar la vasija contra el suelo con la antorcha encendida adentro para causar un gran estruendo y de esta manera hacer que los enemigos se matasen entre sí y salieran huyendo. Entonces, teniendo en cuenta esto, yo creo, pienso que cuando el Señor selecciona los soldados que van a acompañar a Gedeón a la batalla, los envía al río y Dios descarta aquellos que se arrodillan y beben el agua y la lamen como los perros, o sea, los que no usan las manos, porque Dios necesita unos soldados que sean ambidiestros, que sean diestros con las manos para la estrategia que Él va a usar. Pero hay unos, que en este caso son los 300, que toman el agua con la mano y la beben de la mano. Entonces, estos son los que Dios selecciona. Creo que esa es la razón, el por qué Dios selecciona a ellos. Ese es mi pequeño aporte, hermano. El comentario pues, que hace el hermano Tito acerca de los perros, pues es muy válido, muy válido. Entonces, quería hacerte ese pequeño aporte. Gracias y paz.
Ahora sí entiendo. Es como que los acercó al río para que tomaran agua. Eso es lo que quiere decir entonces.
Exactamente, hermano. Bajaron al agua, es decir, bajaron al río y bebieron agua, sencillamente. El texto no dice que se metieron en el agua. No, dice que bajaron al agua. Y ahí se pusieron de rodillas, y se pusieron de rodillas es porque estaban en la orilla del agua, no dentro del agua. Yo, por ejemplo, si me meto en un río a beber agua, imagínate es que tú te metes en un río, vosotros os metéis en un río a beber agua, y os metéis en el río donde cubre el agua, o sea, dentro del río. ¿Tiene sentido el decir que os ponéis de rodillas para beber el agua? ¿A que no? Claro. Porque no estáis, el texto bíblico nos dice que estuvieran dentro del río, estaban en la orilla del río, en las aguas, y ahí se arrodillaron para beber el agua. Uno la bebieron lamiéndola como perros y otro la cogieron con las manos.
No, hermano Dairon, no podemos coger ese pasaje del Antiguo Testamento y hacer una alegoría, interpretarlo de forma alegórica, como por ejemplo hace falsamente Henry, que toma el texto de Isaías 4 y le da una interpretación alegórica. Absolutamente sin sentido. Pues lo mismo ocurre con ese texto. Es un pasaje literal, no es alegórico, no tiene ningún otro significado alegórico. Simplemente, como muy bien lo ha explicado ahí en ese mensaje el hermano Mario, no tiene nada de simbólico o alegórico, para nada.
Bueno, pregunta la hermana Guis, ¿Satanás falsifica dones u otorga dones? No, Satanás lo que ha hecho y lo sigue haciendo es falsificando los dones del Espíritu. Eso es lo que hace por medio de las sectas pentecostales. Estas sectas del diablo, pentecostalocas, lo que hacen es falsificar los dones del Espíritu, como el don de lenguas, el don de milagros, el don de profecía, etc. Todos esos dones están falsificados por el diablo dentro de esas iglesias apóstatas y falsas. Pero el diablo no otorga ningún don del Espíritu. Los dones del Espíritu son los dones de Cristo, que Cristo dio a su iglesia, pero Satanás no da dones a la iglesia de ninguna manera. Lo que hace es, repito, falsificar los dones que Cristo ha dado, pues sencillamente para que la gente se condene. Bueno, dice la hermana Guis que en Corinto las lenguas que se hablaban no era el don de lenguas. Sí, sí, sí que era el don de idiomas, era el don de lenguas. El problema de la iglesia de Corinto es que el don de lenguas, el verdadero don de lenguas, lo estaban utilizando mal, ya que no había intérpretes, no había intérpretes en esa iglesia para que pudiera traducir esos idiomas, idiomas humanos. Pero claro que tenían el verdadero don de idiomas y no la babosada, la mentira diabólica que hablan los pentecostales. La frase que has escrito aquí, Gis, no se entiende. A ver si la puedes traducir cuando dices, ellos dicen que no pueden falsificarlo a un cristiano. No entiendo. ¿Qué significa eso?
Hola, Tito. Gracias y paz. Discúlpame. Lo que pasa es que estoy teniendo un pequeño inconveniente con las personas de la iglesia. Pues el profeta, bueno, él dice que él es profeta, Ángel Ventura, dice que un cristiano no puede tener un don falsificado porque es un don que Dios le da, que Dios le otorgue, que Dios no va a permitir que se lo falsifiquen. Entonces yo le digo que entonces, ¿por qué ellos no están hablando el don de lenguas normal? Entonces ellos me dicen que no, que simplemente ellos no pueden tener un don falsificado, que lo que ellos hablan es de Dios.
Bueno, pues le dices de mi parte a ese mamarracho que no sabe ni de lo que habla, es un pobre idiota. La Biblia claramente habla de los dones de Cristo, dio a su iglesia, y evidentemente un verdadero cristiano, pues si tiene uno de los dones del Espíritu, claro que es un don verdadero, porque es un verdadero cristiano que Cristo pues ha dado esos dones a su iglesia. Si es un falso cristiano, como son los pentecostalocos, que son falsos cristianos, no son cristianos verdaderos, ¿tú crees que van a tener los dones del Espíritu? No, no los tienen. Tienen dones falsificados por Satanás. Satanás, repito, falsifica los dones del Espíritu, especialmente el don de lenguas, el don de sanidades y el don de profecía. Esos son los tres principales dones que el diablo ha falsificado, y esos dones falsos pues están en las sectas pentecostalocas. Recuerda, hermana Gis, que los pentecostales están al servicio de Satanás, están al servicio del diablo. No son cristianos verdaderos, son falsos cristianos, porque todas las doctrinas que enseñan y creen son doctrinas diabólicas, doctrinas falsas, contrarias a la doctrina de Cristo, por lo tanto no tienen ninguno de los dones del Espíritu que Cristo dio a su iglesia, ni uno. Los supuestos dones que tienen, como el don de profecía, don de sanidades, don de lenguas, repito, son falsificaciones diabólicas de Satanás, que él da a sus siervos, a los hijos del diablo, pues el diablo les da esos falsos dones para engañar a la gente, haciendo falsos milagros, hablando una babosada estúpida que no tiene que ver nada con el verdadero don de lenguas, profetizando en falso. Esos son los dones falsificados por Satanás y que los vemos constantemente todos los días en todas las iglesias apóstatas pentecostalocas.
En cuanto a tu pregunta de que si Satanás puede falsificar los dones, como dice el hermano Tito, pues Satanás no ha dado nada. Todo lo ha dado Dios el Padre por medio de Jesucristo. Él es el que da los dones. Ahora, ya comprendemos por la escritura y por las enseñanzas también acá en la escuela que el verdadero don de lenguas es el don de idiomas. Yo personalmente, hermanita Guis, yo tenía ese falso don de lenguas que se habla en el pentecostalismo. Y yo estaba totalmente convencido de que esas lenguas que yo hablaban eran auténticas y que provenían de Dios. Gracias a Dios he renunciado a esto ya desde el año pasado, porque ya comprendí que eso no provenía de Dios. ¿Cómo fue mi experiencia? Pues en un tiempo de oración, en la congregación donde yo estaba, yo sentí una corriente que vino sobre mí, y vino sobre mi boca con calor y empecé a hablar en esas lenguas. Pero resulta que luego aprendí que esa experiencia es la misma que viven los que practican ocultismo, los que practican brujería y hechicería. Ellos, al hacer culto y pacto con los demonios, vienen estos espíritus inmundos y entran en las personas Y a veces las personas sienten la energía, a veces no lo sienten, y empiezan a hablar de esta forma extraña. Ahora, ¿en qué consiste el engaño de Satanás? Debemos comprender, hermanita Gis, que el principal objetivo de Satanás es distorsionar la verdad, distorsionar la escritura. En Efesios 5:18 dice que no debemos embriagarnos con vino, en lo cual hay disolución, sino debemos ser llenos del Espíritu Santo o con Espíritu Santo. Entonces, nota que en este pasaje se está haciendo una comparación, un paralelo entre el vino y el espíritu. ¿Por qué? Porque una persona influenciada por el vino o bajo el efecto del vino actúa de una manera, piensa de una manera, decide de una manera bajo el efecto del vino o del licor. Y ese efecto también pasa. De igual manera, una persona bajo el efecto del espíritu también piensa diferente, actúa diferente, decide diferente. Ahora, ¿cuál es el efecto del vino en una persona, del licor? Pues la persona dice incoherencias, locuras, tiene risa exagerada, mucha alegría en exceso o mucha tristeza también en exceso, deseos suicidas, violencia, desenfreno en todas las áreas. ¿Y cuál es, ahora, cuál es el efecto del espíritu? Pues lo tenemos ahí en la carta a los Gálatas, capítulo 5. Dice que el efecto del espíritu, o el fruto, el resultado del espíritu, del verdadero espíritu de Dios, es amor, que se manifiesta en gozo, paz, benignidad, fe, mansedumbre, etcétera. Entonces, he ahí la diferencia entre el efecto del vino y el efecto del espíritu, del verdadero espíritu. Ahora bien, ¿cómo se bebe del espíritu? Y esto es muy importante. Esa respuesta la tenemos en la Sagrada Escritura, en el Evangelio según Juan capítulo 7, del verso 37 en adelante. Bueno, voy a usar aquí la Reina Valera porque es la que tengo a la mano. Dijo Jesús: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y aquí está la clave, verso 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. En este pasaje, hermanita Gis, está la clave de lo que significa la llenura del Espíritu. Según este pasaje, Jesucristo dijo que el que tenga sed venga a mí y beba. ¿Pero qué va a beber? Pues el Espíritu. Y dice Jesús que esto hablaba acerca de los que creyesen en él. Es decir, que beber del Espíritu es igual que creer en la palabra. Entonces, la verdadera llenura del Espíritu viene por creer en la verdadera doctrina, creer en la verdad de la palabra de Dios, en el verdadero Evangelio. Cuando la persona cree, al creer, está bebiendo del Espíritu. Y ese Espíritu en la persona va a traer un efecto, un resultado, que es el fruto del Espíritu. Y va a traer cordura, va a traer luz, va a traer sanidad, arrepentimiento, entonces, y una serie de cosas, pero sobre todo cordura. Mientras que el efecto del vino en cualquier persona no trae cordura, sino locura, risa en exceso y todos los excesos. Entonces yo creo, hermanita Guis, que lo que hace las tinieblas, la obra de Satanás, es hacerle creer al cristiano o al creyente o al supuesto cristiano que el efecto del espíritu es el mismo que el efecto del vino. No sé si me estoy explicando. Es decir, si el vino produce risa y locura, entonces el diablo le hace creer a la gente en las congregaciones que el efecto del espíritu también les va a producir risa, locura y cosas extrañas. Y creo que es ahí, según mi pequeña opinión, creo que es ahí donde está el engaño. Ahora, si la persona dice, es que yo sentí una fuerza que vino sobre mí y sentí algo bonito, sentí algo espiritual, sí, pero ¿cómo hace la persona para discernir si esa fuerza que sintió es de Dios o no es de Dios? Entonces la única forma que tiene para diferenciar eso pues es la palabra, porque el verdadero Espíritu de Dios lo que hace Él es guiarnos a toda verdad y a la enseñanza de Jesucristo. Y una persona que haya recibido la facultad para profetizar, el objetivo principal es edificar la iglesia, consolar, animar, exhortar. ¿Y cómo se hace eso? Con la verdad, con la verdad. Y si el Espíritu le da la facultad del don de lenguas, pues es otros idiomas. Entonces, hermanita Guis, quería compartir este pequeño mensaje contigo, lo escuchas con calma y bueno, con ayuda del Padre y de Cristo, pues te puede ayudar. O de pronto te pueda aclarar algunas dudas. Espero que así sea. Gracias y paz y un abrazo.
Hermano, esto ya lo he dicho muchas veces. Y bueno, y hablo por conocimiento de causa. Yo he sido 13 años pentecostal. Conozco muy bien el mundo del pentecostalismo. El pentecostalismo, las iglesias pentecostales, es uno de los mayores engaños satánicos de toda la historia de la humanidad. Y que va a llevar a la condenación a millones y millones de falsos cristianos. Entonces, todo lo que se enseña en el pentecostalismo es falso, todas las doctrinas que ellos enseñan son falsas, son diabólicas, los falsos dones del espíritu que han falsificado, pues todo es falso, en esas sectas todo es falso. O sea, no hay nada, absolutamente nada, os lo aseguro, que sea de Dios en esas sectas diabólicas que se hacen pasar por cristianas, por pentecostales, carismáticas, todo es falso.
Entonces, cuando permanecemos en la verdad y predicamos a Cristo, como dice ahí en Filipenses 1:15. Nosotros no debemos hacer contiendas. Nosotros nada más marcamos esa diferencia. Nosotros predicamos la verdad con gozo, con alegría, con paz en nuestro interior. Y eso es lo que nosotros reflejamos. Nosotros no debemos reflejar odio, ni rencor, ni celos, ni ira, ni contienda. Entonces yo los invito, hermanos, a que si tenemos que cambiar algo en nuestra vida, empecemos a cambiar eso. Nosotros tenemos que ser cada día mejores personas y mejores cristianos. Sé que no somos perfectos porque eso ha sido un aprendizaje pues, que hemos tenido cada uno en la vida. Tal vez en algún momento en el pasado nos hemos equivocado o tal vez hemos brindado alguna opinión que no estuvo acorde, pero nosotros debemos rectificar esas cosas. Y en ese sentido yo felicito muy especialmente a mi amado Tito, porque él reconoció que se había equivocado en algunos temas que había dado su opinión. Y él reconoció que se había equivocado y pidió disculpas. Y pues aquí estoy tratando también de ayudar a otros hermanos. Pero acuérdense en que lo principal es buscar la reconciliación y la paz. Eso es lo importante. A eso nos llamó el Señor Jesús, a que estuviéramos en paz con todos mientras dependa de nosotros. Entonces tratemos de buscar la paz. Y siempre a seguir adelante. Yo creo que todos hemos amado la escuela. Yo amo mucho la escuela. Y tengo un gran, profundo cariño hacia todos mis hermanos. En el amor de Cristo los amo. Y espero que demos un buen ejemplo.
Que nosotros negamos al Padre y al Hijo. Fijaos qué calumnia más repugnante y falsa. ¿Cuándo hemos negado nosotros al Padre y al Hijo? Porque ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Cuándo nosotros hemos enseñado que Jesús no es el Mesías? ¿Cuándo nosotros hemos enseñado que Jesús no ha venido en carne? Esa es la doctrina del anticristo.
Bueno, pregunta a la hermana Guis si es bíblica la guerra espiritual. Pues claro que es bíblica. Basta con que leáis Efesios capítulo 6 para que veáis lo bíblica que es la guerra espiritual. Lo que dijo Pablo ahí sobre la armadura del cristiano. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Y luego describe el apóstol Pablo, de forma simbólica, la armadura del cristiano para vencer a estas huestes espirituales de maldad. Estamos en una guerra constante, diaria. Y somos, por lo tanto, soldados de Cristo. Es los ejércitos, formamos parte de los ejércitos celestiales.
Gracias y paz a todos los hermanos de la Escuela Exegética de Telegram. Pues quisiera que fluyeran en algunas respuestas hacia estas preguntas. ¿Cuáles son las señales que seguirán a los que creen en Dios? ¿Y es verdad que podremos expulsar demonios, siendo esta una de las señales, y podemos beber cosas mortíferas que no nos van a hacer daños, y también podemos pisar serpientes, tomarlas en las manos y nada nos pasará? ¿Son estas verdaderamente las señales y literalmente seremos capaces de hacer tal cosa? Gracias y paz.
Y bueno, respecto a las palabras de Jesús en Marcos capítulo 16, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en su mano serpientes y no les harán daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esas palabras se las dijo Jesús solamente a sus apóstoles, a los que creían en él en ese momento. Estas señales seguirán a los que creen, tiempo presente, creen, los que creían en él, los que estaban con él en ese tiempo. Fijaos que Jesús no dijo, estas señales seguirán a todos los que crean en mí. No, dijo a todos los que creen, tiempo presente, que eran sus apóstoles. Y efectivamente, fueron sus apóstoles, Pedro, Pablo, etcétera, los que hicieron todas esas señales. Echaron fuera demonios en el nombre de Jesús, sanaban a los enfermos por imposición de mano, todo eso lo hicieron los apóstoles, pero no todos los cristianos.
Cuídense, hacen largas oraciones, estos recibirán juicio más pesado. Todos ya sabemos qué será ese juicio. Por ejemplo, podemos destacar en el versículo 16 que dicen que desean andar por todos lados en ropas largas, a quienes les gustan los saludos en las plazas de mercado. Habitualmente hay gente así que les encanta que las personas los saluden y les den el primer lugar, que los reconozca como los señores y los de corbata. Eso se usa habitualmente. Y que hacen largas oraciones, entonces nosotros ya sabemos qué clase de personas son aquellas. Bueno, nosotros no debemos imitarlos a ellos. Y no hacer largas oraciones solo porque ellos las hacen. Lo importante es orar y orar con el corazón. Las circunstancias. ¿Por qué? Porque no siempre tenemos el mismo tiempo para dirigir nuestra oración. Y además, pues Dios no nos pide más de lo que nosotros no podemos dar, ¿verdad? Bueno, y como último punto, ¿con qué frecuencia podemos nosotros orar? La Biblia nos dice que nosotros debemos orar de continuo. Hay otro versículo que nos dice que perseveren en la oración. Hay otro que dice, y oren incesantemente. Entonces, ¿eso quiere decir que vamos a pasar 24 horas orando? No, claro que no. Más bien significa que todos los días debemos ofrecer nuestras oraciones a nuestro Padre Celestial. Para darle gracias, bueno, por su bondad, para pedirle que nos guíe, para pedirle que nos consuele o nos dé fuerzas. Eso de verdad es una gran bendición. Que el Creador del universo nos permita pues orarle las veces que queramos y por tanto tiempo. El tiempo que nosotros deseemos. Así que pues valoremos, ¿no?, ese privilegio de dirigir nuestras oraciones al Padre y que nosotros encontremos pues las muchas ocasiones para hacerlo. Debemos buscarlas. Y lo importante es hacerlo mediante su Hijo, Jesús. Pues, solo mediante Él nos va a escuchar nuestras oraciones, ¿sí? Ya que 1 Timoteo 2:5 nos dicen que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Sí? Y bueno, debemos concluir nuestra oración diciendo amén. Bueno, ¿por qué? Porque esa palabra significa, pues, que así sea. ¿Sí? O ciertamente. Bueno, ha sido un gusto haber compartido con ustedes esta información y espero que sea para edificación de ustedes. Gracia y paz. Así que para que nuestras oraciones sean escuchadas, deben ir dirigidas únicamente al Padre, por medio de su Hijo. Él es el único mediador entre nosotros y Dios. No hay más. No hay más mediadores. Algunas personas suelen argumentar que María o que el otro santo, también sirven de intercesores según ellos. Pero el hecho de que nosotros o muchas personas cambien el término intermediador o mediador por intercesor, eso no cambia la esencia de lo que se ha venido haciendo, puesto que no importa el término que se use, todo converge en lo mismo. Ser mediador o intercesor es lo mismo, ¿sí? Que se cambie el término por otro, no cambia las cosas. Bueno, entonces, ¿a quién debemos orar nosotros? Bueno, el Hijo de Dios enseñó a sus discípulos a orar de la siguiente manera. Mateo 6:9. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, en fin. Por lo tanto, debemos dirigir nuestras oraciones únicamente, pues, al Padre. Sin embargo, ese Padre quiere que nosotros reconozcamos la posición que ocupa su Hijo, ¿sí? Jesucristo. Bueno, otro punto. ¿Hay que adoptar una postura especial? No. El Padre no nos pide que pongamos de cierta manera las manos o el cuerpo entero. Por ejemplo, la Biblia enseña que hay varias posturas adecuadas para orar. Miremos los ejemplos. La persona puede estar sentada, inclinada o arrodillada. Y nosotros en 1 Crónicas 17, 16, Nehemías 8, 6 y Daniel 6, 10, Marcos 11, 25. Entonces, a continuación procederé a leerlos. Hola a todos. Mucha gracia y mucha paz abunde.
Hola hermanos, quería agradecer al hermano Yersin por el magnífico estudio que ha dado sobre la oración, excelente, muy completo, y yo saco la conclusión de que esto tiene que ver mucho con la intimidad que no debemos perder nunca con nuestro poderoso. Y además de leer la palabra, de estudiarla, de tratar de redarguir continuamente los versos bíblicos, nunca debemos dejar de orar. A veces, porque así hay versículos que lo indican, podemos pedirle también a Jesucristo directamente y no al Padre a través de Jesucristo. O sea, podemos pedirle tanto al Padre como al Hijo. Nosotros podemos orar tanto al Padre como al Hijo. Pero es verdad que la oración modelo que deja nuestro Señor Jesús, nuestro amo, es la que se encuentra en Mateo 6. ¿Sí? Creo que a partir del versículo Y obviamente, no hacer lo que hacían muchos fariseos en esa época, de hacer vanas repeticiones y largas oraciones y delante de todos para que sean vistos. En Mateo 6, versículo 5, dice, a partir del versículo 9, como anteriormente dijo el hermano Jersey, y qué bueno que estemos informados de que no necesitamos, como hacen muchos católicos, tener la necesidad de ir a un templo físico, a una iglesia católica, la falsa iglesia católica apostólica romana, necesitar ir, porque si no, no se puede orar, porque se piensan que, por ignorancia obviamente, la oración no va a ser efectiva y que va a ser de mucha mayor efectividad yendo y poniéndose en una determinada posición como la que es la más acostumbrada, que es de rodillas. Entonces, muy bien estas aclaraciones que dejó el hermano, de que no hay posiciones para orar, no hay lugares específicos para orar, podemos orar en cualquier lugar y en cualquier posición física, caminando, estando quizás trabajando, quizás en algún momento estamos haciendo alguna actividad hogareña y se nos ocurre en ese momento alguna preocupación que tenemos y se la compartimos a través de la oración. Así que todo eso forma parte, como dije anteriormente, de la intimidad que nosotros debemos mantener con nuestro poderoso. Y cuando dejamos de tener esta intimidad es cuando, desgraciadamente, empiezan a no fluir los frutos del Espíritu Santo. Por eso es que debemos mantenernos siempre alertas y tratar de hacer una introspección de las acciones que tenemos, si es que alguna vez erramos, si es que alguna vez caemos en pecado, recurrir urgente para tratar de reparar esa situación, porque nosotros tenemos un abogado que es justamente nuestro amo, el Señor Jesucristo, y seguramente vamos a poder reparar esa falta que cometemos. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y el versículo 6 dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Acá esto me trae a la memoria, volviendo otra vez y haciendo alusión a la falsa religión católica apostólica romana, que se aprenden muchas oraciones de memoria a través de un catecismo, y por más que no entienden mucho de lo que se trata, pero tratan de no olvidarse una sola letra ni una sola tilde, sino que lo dicen todo, o sea, dicen todo de memoria. Es como que no tienen en cuenta que nuestro poderoso es una persona. Imagínense Nosotros cuando nos relacionamos con las personas, si empezamos a tratar de comunicarnos a través de algo aprendido de memoria, ¿cómo nos estarían observando? Entonces, tratemos de que esta comunicación que podemos tener a través de la oración y a su vez no llegar a perder esta intimidad con nuestro poderoso, esté continuamente en ejercicio, ¿sí? Bueno, gracias y paz a todos los hermanos.
Hola hermanos, gracias y paz. Bueno, gracias a hermano Jersey por el estudio que nos has dado sobre el tema de la oración, también por los mensajes que has enviado, hermano Rodolfo. Y simplemente, bueno, nada, añadir alguna cosita. Ya sabéis que Jesús nos enseñó a orar, la oración modelo, que es el Padre Nuestro. Hay 7 peticiones, como sabéis, muy importantes. También un dato interesante es que en esa oración perfecta, modelo, que Jesús nos enseñó, pues no dice al final, en el nombre de Jesús, amén. No lo dice. Es decir, ¿qué significa esto? Que también podemos orar sin decir en el nombre de Jesús. Luego hay otras oraciones de petición en las cuales, pues sí, Jesús nos enseñó a orar en su nombre. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo os lo concederé. O sea que otras veces sí. Luego también quiero resaltar, cuando Jesús nos enseña a orar, dice, cuando ores, ora en secreto a tu Padre que está en el cielo y Él te escuchará. Entra en tu habitación y cerrada la puerta, ora a tu Padre en secreto. Es decir, ¿qué nos está enseñando ahí Jesús? Pues que la oración, especialmente, ha de ser en privado, en secreto. Nunca hacer oraciones en público, como hacían los fariseos. Y esto lo vemos muchísimo, por ejemplo, en el maldito y asqueroso sistema iglesial apóstata. Vemos a miles y miles y miles de falsos pastores, falsos evangelistas, siempre haciendo oraciones en público, si os habéis fijado, para que les vean, para que la gente diga, uy, qué bien ora, qué espiritual. No. Ese no es el tipo de oración que nos enseñó Jesús. Nos enseñó a orar en privado, en privado. Y la oración perfecta, la oración modelo, repito, es el Padre Nuestro que nos enseñó Jesús, ya que hay 7 peticiones muy importantes y siempre cuando recitamos el Padre Nuestro tenemos que meditar, pensar perfectamente, pensar bien lo que estamos diciendo, meditar bien el significado de esas palabras de Jesús porque son... repito, es una oración modelo, es una oración perfecta. Oraréis así, dijo Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo. También quiero resaltar que, bueno, tampoco Jesús nos enseñó a orar a Jehová. Por ejemplo, como hace la secta diabólica de los llamados testigos de Jehová, que ellos oran a Jehová. ¿Acaso enseñó Jesús a enseñarnos a decir Jehová nuestro que estás en el cielo? No. Nos enseñó a llamarle solamente Padre. Esa es la oración de un verdadero Hijo de Dios. En fin, eso es lo que quería aportar sobre este tema, sobre este punto. Ya si queréis añadir algún mensaje más, pues en audio, porque ya dentro de un rato, dentro de una horita, mejor dicho, pues lo voy a editar, esta escuela bíblica, los mensajes que habéis enviado, y lo publicaré en internet. Bueno, pregunta la hermana Guis, ¿oraréis así de memoria o así en ese estilo? Porque los católicos oran igualito repitiendo. A ver, es bíblico hacer una oración repetitiva. La Biblia, Jesús ni sus apóstoles jamás enseñaron a que no deberíamos repetir una oración. Jesús dijo unas palabras muy interesantes, poner atención. Dijo, cuando oréis, no hagáis como los que no conocen a Dios, como los paganos, no hagáis oraciones vanas, oraciones estúpidas como los paganos que no conocen a Dios. Fijaos bien lo que dijo Jesús. Jesús no prohibió por ninguna parte que no pudiéramos repetir una oración. El propio Jesús repitió oraciones. Jesús prohibió que hiciéramos oraciones repetitivas vanas, es decir, estúpidas, como mantras estúpidos, como hacen algunas sectas. Eso es lo que no tienen que hacer los verdaderos cristianos, porque eso es lo que hacen las personas ignorantes que no conocen a Dios, los paganos. Hacen oraciones repetitivas, estúpidas, absurdas. Eso es lo que Jesús prohibió. Pero hacer una oración como la que enseñó Jesús, la oración modelo, repitiendo esa oración. Bien, ¿qué quiero decir con eso? Que, por ejemplo, la oración modelo que nos enseñó Jesús, pues por supuesto que la podemos repetir. Podemos repetirla, podemos hacerla. No repetirla pues muchas veces, Pero claro que podemos repetir una oración. Lo que Cristo, repito, lo que Jesús enseñó es no hagáis, no repitáis oraciones vanas. No hagáis como los paganos que repiten oraciones vanas. Son oraciones estúpidas, vanas. Y la oración modelo del Padre Nuestro, pues no es una oración estúpida, no es una oración vana. O sea, Jesús no se estaba refiriendo a eso.
Efectivamente, como ha dicho el hermano Fran, los llamados evangélicos, la inmensa mayoría, bueno, por lo menos la mitad de ellos, los de evangelocos, no esperan la venida de Jesucristo. Venga a nosotros tu reino, dijo Jesús, pues ellos realmente no esperan la segunda venida de Cristo. Ellos lo que esperan, como sabéis, es un falso rapto de la iglesia antes de una falsa tribulación de 7 años, una doctrina de demonios que aparece, se expande como la lepra, como la peste negra, a partir del año 1924, alrededor de ese año, en los Estados Unidos, en el Seminario Teológico de Dallas. Y esa doctrina de demonios pues se ha infectado a aproximadamente a la mitad de las llamadas iglesias evangélicas en el mundo. Aproximadamente la mitad de los que dicen llamarse cristianos en el mundo son herejes pretribulacionistas que no esperan la segunda venida de Cristo, esperan una falsa venida secreta de Cristo, que los va a sacar, dicen ellos, de la tierra antes de que venga la persecución de la bestia. O sea, la doctrina de demonios que estos falsos evangelistas, falsos pastores, pues aún siguen predicando, predican a millones y millones de personas a los cuales han engañado con esa perversidad que va a llevar sin ninguna duda a la condenación a millones de falsos cristianos, ya que ya sabéis que Jesús aparecerá por segunda vez, como dice Hebreos 9:28, para salvar a los que le esperan. Aquellos que no esperen la segunda venida de Cristo, como dice ese pasaje, pues sencillamente no serán salvos. Solamente van a heredar la vida eterna los que esperen la segunda venida de Cristo inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, tal como enseñó Jesús. Bueno, acabo de descubrir una opción magnífica en el programa este de Telegram, que os va a evitar que estéis apretando con el dedito gordo de la mano, con el dedo pulgar, en el micrófono cada vez que estéis enviando un mensaje en audio. Mirad, se hace de la siguiente manera. De todas maneras, ahora os voy a enviar un video tutorial que voy a hacer para que veáis qué magnífico. Eso sí, bajaros la última actualización, si tenéis para actualizar el Telegram, bajaros la última actualización porque tiene esta opción. Mantenéis con el dedo gordo, con el dedo pulgar apretado, el botón del micrófono. Abajo a la derecha. Entonces lo que hacéis es deslizar un poquito el dedo pulgar hacia arriba. Os va a salir un candadito, un dibujo de un candadito. Lo deslizáis hacia arriba y ya podéis enviar mensajes en audio de la forma comodísima sin tener que tener apretado con el dedo pulgar el botoncito del micrófono. Es una opción que parece ser que tiene la última versión de Telegram. Ahora mismo os estoy enviando un mensaje sin tener que apretar el dedo. Probad también vosotros a ver si podéis enviar mensajes en audio haciendo lo que os he dicho. Deslizáis el dedo pulgar un poquito hacia arriba, y os va a salir un candadito, y soltáis el dedo. Y ya podéis enviar mensajes en audio de la forma comodísima sin tener que estar apretando el dichoso botoncito del micrófono.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
¡Qué paz me da tener esa certeza! De que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando. Hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí se desvanecerán y lo que en este mundo valoramos sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.